Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía y cuenta fan del Banco de Chile.
Bueno, bienvenidos a este Directo al Grano de viernes 21 de enero, un viernes especial, ¿no? Tenemos nuestro panel tradicional de los viernes a Francisca Valdés, Iván Poduje, José Francisco Lago, pero no es cualquier viernes. ¿Por qué? Porque ya tenemos nómina, ¿no? Algunos dicen que teníamos que esperar hasta las 9:30. Parece que gracias a la tercera no tenemos que esperar nada, ¿eh? Se filtró todo el gabinete. Tenemos equipo titular ya para la nominación de gabinete que va a ser el presidente electo Gabriel Boric hoy a las 9:30 en el Museo de Historia Natural. Si usted quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por Twitter, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Pero si bien salió una nómina larga, ¿no? Decía Isque Asiche, independiente en interior, Giorgio Jackson de Revolución Democrática, ¿no? El líder de Revolución Democrática se asentaría ahí en la Secretaría General de la Presidencia. Camila Vallejo sería la vocera de gobierno. Javier Atoro de Comunes sería ministra de Bienes Nacionales. Carlos Montes en Vivienda y Urbanismo. Maya Fernández en Defensa. Antonio Urrejuela en la Cancillería. Marcela Hernando de Partido Radical en Minería. Bueno, hay una larga lista, son 24 los ministerios, pero si usted se dio cuenta, hay uno que no he nombrado, porque parece que es el que se va a llevar todas las portadas, ¿no? Mario Marcel, que pasa de ser el presidente del Banco Central a ser el futuro ministro de Hacienda de Gabriel Boric. Vamos a abrir la conversación con ese nombramiento, algo que algo anticipábamos ayer, del significado que tiene, de la relevancia que tiene, porque, y mantengo mi opinión, va a ser un ministro de Hacienda poderosísimo, como lo hemos tenido hace muchos, muchos años. Francisca Valdés.
Hola Gonzalo, hola Iván, hola José Francisco, buenos días. Sí, la verdad es que estamos desde la mañana conectados esperando esta tremenda noticia y los primeros en reaccionar con el rumor de que Mario Marcel sería el ministro de Hacienda fueron los mercados, que inmediatamente el dólar bajó, cerró un 802, y eso es una noticia que se agradece. Un economista técnicamente súper preparado, que aconsejó no retirar los 10% cada vez, que marcó un estilo, que hizo un manejo del Banco Central impecable, y eso da tranquilidad y de la estabilidad, y va en camino un poco de lo que el país necesita, que es crecer para poder financiar todos los cambios que se requieren y las cosas que hay que hacer. Así que todo esto en base al rumor, porque todavía no se ha confirmado nada, pero sería una noticia muy tranquilizadora para el país.
No, más que un rumor, yo creo, a esta altura. Además, no sé. El hecho aquí a esta altura, no sé, de los pasillos de la moneda chica que hayan elegido a la tercera para filtrar prácticamente no solo lo de Mario Marcel, ¿no?, sino casi todo el gabinete, prácticamente íntegro anoche. Eso también refleja cómo empieza a operar esta maquinaria, ¿no? Empieza a operar ya como que fuera gobierno. Dice, elige el diario a través del cual quiere hablar el futuro gobierno, que es la tercera, y le filtra prácticamente todo el gabinete. Pero bueno, volvamos a Mario Marcel, porque lo decía muy bien Francisca, los mercados ya leyeron positivamente su nombre, lo dan por hecho. Eso implica que algunos dicen que el dólar va a bajar de 800 pesos, va a llegar, incluso hablan de 780 pesos, ¿eh?, como un valor estimado, y que de hecho el mercado, las acciones van a subir un 4 o 5% en las próximas semanas. ¿Por qué? ¿Qué leen en Mario Marcel? ¿Qué decisión importante la que toma? Porque finalmente el presidente electo Gabriel Boric cede poder, porque esa es la verdad. Esta es una relación especial, porque mientras él era diputado y él era presidente del Banco Central, se hacían ojitos, pero el caso no se hacían. ¿Ah? O sea, el diputado Boric votó contra todas las veces lo que le dijo Mario Marcel. Ahora va a ser el presidente electo y el ministro de Hacienda. ¿Qué relación se va a producir ahí, Iván Poduje?
Bueno, primero, yo creo que es una gran nominación, sin duda alguna. Mario Marcel es un profesional y un académico destacadísimo. Recordemos que fue el autor del balance estructural durante presidente Lago, el gobierno del presidente Lago, director de presupuesto, todo un hombre con carácter además. Yo creo que sus reacciones en la discusión del 10% fueron muy claras, muy contundentes, y creo que el presidente electo ha dado una señal muy potente, no solo de moderación, yo diría, de rigor republicano, al nombrar una persona que tiene independencia, que tiene carácter, y que tiene además todo el prestigio para poder, digamos, establecer una política económica aislada de las presiones, ¿ya? Y aislada de los populismos que van a estar a la orden del día. Creo que es una gran nominación, y la relación, bueno, va a ser la relación de subordinación que tiene cualquier ministro con el presidente de la República, que ha sido siempre así, en un país como Chile siempre ha sido así, y yo creo que... Además, Marcelo es un tipo muy disciplinado y eso se va a mantener. Es una gran noticia para el país, sin duda.
Es verdad, hay una subordinación natural de un ministro hacia el presidente, ¿no? Es que lo nomina, es que tiene, de hecho, un ministro dura hasta que tiene la confianza del presidente. Eso es así. El tema es de que hay ministros como este, especiales, que tienen una carga y un significado que implican que un presidente no puede llegar y moverlo, ¿no? Yo no me imagino al presidente Gabriel Boric el 15 de abril, luego de la diferencia, viniendo con el ministro de Hacienda pidiendo la renuncia. O sea, porque todo lo que estamos comentando como positivo se le viene de vuelta, ¿no? Aquí lo que hay, yo creo que es algo que habla bien del presidente electo Gabriel Boric. Trató y buscó un ministro de Hacienda por cielo, mal y tierra. Esa es la verdad. Hizo casting, ¿no? Tuvimos a los Nicolás Grau, a los Diego Pardó, dando opiniones en materia económica, representándolo durante la campaña. Fiasco total. Fiasco total. No hay otro concepto. O sea, la economía y el manejo de Hacienda fue una debilidad permanente del candidato Gabriel Boric. Y si hay algo que habla bien de un liderazgo político, es saber reconocer aquellos aspectos en los cuales es débil, ¿no? En los cuales no sabe. Y trae a alguien que sí sabe. Y que tiene carácter y que tiene independencia. Ahora, si eso es o no una buena jugada política, ya lo vamos a ver con el transcurso de los tiempos, porque esa relación, como decíamos, se tiene que producir. Hasta ahora se hacían ojitos, decíamos, ¿no? O sea, se encontraban destacados los dos, pero no se hacían caso. Nunca coincidieron en que Mario Marcel diera una opinión y que el diputado Boric votara de acuerdo o parecido a esa opinión, José Francisco Lago.
A mí me parece que si es que es verdad lo que adelanta la tercera, que bueno, yo creo que hay que conceder la duda hasta el último minuto porque nunca se sabe, pero si fuera verdad, que yo creo que sí, pero prefiero hacer ese matiz, yo creo que hay harto talento político en el nombramiento del gabinete por la amplitud de las personas, por el cambio generacional, por cómo logran componer una coalición política que antes decíamos que era ese triple desafío de crear una nueva coalición con el cambio, con el nuevo gabinete, de velar por la mayoría en la convención constitucional y también ver qué va a pasar con la mayoría en el Congreso. Y por eso se explica tanto esta amplitud de nombre y de perfiles. Y también el anuncio en Hacienda es una jugada, a mí me parece que muy audaz, porque va precisamente al meollo de donde está el gran déficit o la gran duda respecto a este gobierno electo. Pero yo haría un matiz en el ámbito general, que es que lo esperable, dado lo que está pasando en la Convención Constitucional, que vendría a ser la madre de todas las batallas, es que de aquí a septiembre tengamos un gobierno relativamente moderado. Y Mario Marcel viene a confirmar este intento, al menos. Pero hay que ver el panorama completo de cuál es la intención después de septiembre, después del plebiscito, donde verdaderamente va a empezar el gobierno y donde verdaderamente se van a definir instituciones importantes. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a hilar más fino respecto a cuál va a ser el rol, no solamente inicial de Mario Marcel, que puede dar alguna estabilidad, tranquilidad a los mercados, sino que cuál va a ser su rol concreto de aquí en más, de septiembre en adelante especialmente, y no solamente estos meses que está una especie de veranito de San Juan para el gobierno electo, pero también un intento por moderación, quizá aparente incluso, por lo que va a estar pasando en la Convención Constitucional, especialmente cuando la misma coalición de gobierno ha actuado de manera tan dividida durante las últimas semanas con, por ejemplo, el nombramiento de la mesa directiva de la convención.
Así es, yo creo que el nombramiento con Mario Marcel son muchas las cosas que llegan al gabinete. No solo un economista destacado, serio, poderoso, sino que además a los 30 años viene y se sienta en la mesa. Sí, eso es, ¿no? Sí, digámoslo con transparencia. Son los 30 años de la Concertación sentándose a la mesa en un lugar, además no en un rincón, perdón, no en un rincón, sentándose en un lugar destacado, ¿no? Entonces, eso demuestra, claro, que el presidente electo estaba manejando varias variables, una de esas. O sea, yo no tengo ninguna duda que el aplauso que está recibiendo el nombramiento de Mario Marcel en general en el país no se va a producir en el Museo de Historia Natural. Ese aplauso cerrado ahí no se va a producir. Ahí va a aplaudir una mitad y la otra mitad va a guardar, con suerte, un respetuoso silencio, no descarto alguna pifia por ahí espontánea, ¿no? Eso para que nos pongamos, porque el nombre de Mario Marcel, que aquí ha recibido todos los elogios, ¿no?, merecido por su trayectoria, porque ha hecho cosas, no solo porque piensa, ¿no? Ha sido valiente en tomar decisiones, es muy resistido dentro de la Prodignidad, más concretamente. ¿Dónde se demuestra lo que estoy diciendo? Fíjese usted el precio que tuvo que pagar el presidente electo por poner a Mario Marcel en Hacienda. ¿Usted sabe cuál es ese precio? Tuvo que entregarle el Ministerio del Trabajo al Partido Comunista. Vamos a hacer una breve pausa en Directo al Grano y volvemos a conversar con Francisca Valdés, Iván Poduje y José Francisco Lago en este histórico, diríamos, viernes 21 de enero.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Centro de Noticias de Agricultura.
Nos vamos de inmediato hasta la Quinta Normal, al Museo de Historia Natural. Comienza a hablar el presidente electo Gabriel Boric a presentar a este nuevo gabinete que va a encabezar ahí el gobierno a partir de marzo del 2022, y lo escuchamos.
Muchas gracias por estar apoyando tanto este proceso que hoy tengo el honor de encabezar. Y saludo también a la prensa, que me consta que ha estado esperando ansiosamente este momento. Así que vamos, Pali. Para comenzar, vamos a partir por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Le doy la bienvenida a la doctora Ischia Siches Pastén.
Ischia Siches Pastén nació en Arica y se crió en Maipú. Es médica internista en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Es expresidenta del Colegio Médico y también madre de Cala.
En el gabinete es el de la ministra del Interior, Isquia Siches. Sale desde el interior del Museo de Historia Natural. Saluda al presidente electo Gabriel Boric. Un puño con puño se dan a modo de saludo. Y se le ve ahí de chaqueta amarilla. Seguimos escuchando.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores le doy la bienvenida al gobierno a doña Antonia Urrejola Noguera.
Antonia Urrejola, que hoy no puede acompañarnos, nació en Santiago, es una destacada abogada y fue electa por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021. Lo mejor para usted y su labor, ministra Urrejola.
Me permito romper levemente el guión. Antonia hoy día no está con nosotros porque está con su familia en la carretera Austral. Le dijimos que se mantuviera ahí, que era importante, que nos interesa mucho que los ministros puedan disfrutar a su familia. Así que ni siquiera nos deben estar viendo porque hay muchos lugares donde todavía no tenemos conectividad, pero hacia el sur le mando un gran abrazo, Antonia. En el Ministerio de Defensa Nacional le doy la bienvenida a Maya Fernández Allende.
Maya Fernández es bióloga y médica veterinaria. Ha sido diputada de la República desde 2014. Durante 2018 y 2019 fue presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ministra Maya Fernández Allende, con usted estamos.
¡Viva Allende! ¡Que viva! En el Ministerio de Hacienda le doy la bienvenida telemática, porque hoy día no nos puede acompañar, producto de las vicisitudes de esta pandemia, a don Mario Marcel Cuyel.
Mario Marcel, que hoy no puede estar con nosotros, lástima físicamente porque está con un contacto estrecho. Es ingeniero comercial y MPhil en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Además fue director de la Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial. Lo mejor para usted y para Chile, ministro Marcel.
Muchas gracias, Mario, y un saludo a Benja, que me imagino que también nos debe estar viendo ahí. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo arduo, difícil, en un parlamento equilibrado, pero que no me cabe ninguna duda de que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson Drago.
Giorgio Jackson es ingeniero civil industrial, fue dirigente estudiantil, aunque con el corazón siempre bien puesto en aquella sensibilidad. Es fundador y primer parlamentario de Revolución Democrática, siendo diputado desde el 2014. Mucha fuerza, ministro Jackson, lo mejor para usted y para Chile.
En el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, con vocerías que no me cabe ninguna duda, serán impecables e implacables, le doy la bienvenida a otra compañera de ruta, Camila Vallejo Daule.
Estamos escuchando a través de Radio Agricultura el nuevo gabinete que está presentando el presidente electo Gabriel Boric, y se cumple lo que había trascendido a la prensa, el comité político encabezado por los nombres que ya habían trascendido. Y que Siches en Interior, también Giorgio Jackson en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Camila Vallejo en la vocería. Seguimos escuchando.
En el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo le doy la bienvenida a mi gran compañero Nicolás Grau Veloso.
Nicolás Grau es doctor ingeniero comercial en magíster y en economía, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, es profesor del Departamento de Economía del Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social. Lo mejor para usted y para Chile, ministro Grau.
En En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alguien con mucha experiencia en el servicio público, le doy la bienvenida a doña Janet Vega Morales.
Janet Vega es médica, doctora en salud pública en la Universidad de Illinois. Fue directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Que Chile avance con usted, ministra Vega.
En el Ministerio de Educación, quien tampoco nos puede acompañar hoy día presencialmente por la pandemia, pero le doy la bienvenida al primer profesor que va a estar en el cargo de ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila Labanal.
Marco Antonio Ávila, que lamentablemente el día de hoy no pudo estar aquí, es profesor de castellano, alumno de la educación pública, magíster en educación en innovación, fue coordinador nacional del nivel de educación media de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Adelante, profesor, adelante, ministro Ávila.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una mujer con cuya experiencia me da mucha tranquilidad contar, le doy la bienvenida a doña Marcela Ríos Tobar.
Marcela Ríos Tobar es socióloga de la Universidad de York en Canadá, doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, coordinadora del área de gobernabilidad en la Oficina de Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo mejor para usted y Chile. Abrazo, ministra Ríos.
En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le doy la bienvenida a alguien con también experiencia en un ministerio difícil y que va a ser importante en nuestro gobierno, a doña Janet Jara Román.
Janet Jara es abogada y administradora pública, fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social y fue dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, AFICH. Estamos con usted, ministra Jara.
En el Ministerio de Obras Públicas le doy la bienvenida a alguien con quien espero compartir también tertulias muy interesantes en un ministerio intenso que va a tener que recorrer todo Chile. Le doy la bienvenida a don Juan Carlos García Pérez de Arce.
Juan Carlos García es arquitecto, magíster en gestión urbana de École Nationale de Pont-et-Chaussée de Francia y director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Que sea una gran labor, ministro García.
En el Ministerio de Salud Pública, qué intenso hemos visto lo difícil que ha sido estos años, pero no me cabe ninguna duda de que lo hará increíblemente bien. Le doy la bienvenida a la doctora María Begoña Yarza Sáez.
María Begoña Yarza Sáez es médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, y fue directora del Hospital Ezequiel González Cortés entre el 2009 y el 2018. Lo mejor para usted en su gran tarea, ministra Yarza.
En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, alguien con una destacada e incuestionable trayectoria y que espero también sea referente de nuestro gobierno, le doy la bienvenida a don Carlos Montes Cisterna.
Carlos Montes es economista, presidente del Senado entre 2018 y 2019, diputado por la región metropolitana entre 1990 a 2014 y senador de la República desde 2014. Gracias, ministro Montes, por seguir al servicio de Chile.
En el Ministerio de Agricultura, con el campo chileno, con el cual tenemos una deuda pendiente que esperamos comenzar a saldar durante nuestro gobierno. Le doy la bienvenida a un regionalista de corazón, a don Esteban Valenzuela Fantrec.
Ahí se confirma el nombre que habíamos dado durante la mañana interactiva, Esteban Valenzuela.
Fue alcalde y diputado por Rancagua y director de Convergencia Regionalista de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR, de la Universidad de Concepción, y asesor de la cooperación alemana en desarrollo territorial. Ministro Valenzuela, lo mejor para usted.
En el Ministerio de Minería, una mujer que ha dedicado su vida profesional al norte, en además un lugar clave para los recursos estratégicos de nuestro país, le doy la bienvenida a la ministra Marcela Hernando Pérez.
Marcela Hernando es médica cirujano y diputada por la región de Antofagasta desde 2014, además de alcaldesa de Antofagasta en los años 2008 y 2012. Ministra Hernando, lo mejor para usted y los desafíos de su cartera.
En el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con un encargo particular de que no piense solo en Santiago, sino en el transporte de todo el país, le doy la bienvenida al porteño Juan Carlos Muñoz. Ah, perdón, no es porteño. Pero Juan Carlos Muñoz, por favor. Perdón, estaba pensando luego a Juan Carlos. Perdón esta salida de protocolo, pero a Juan Carlos le pedimos y lo trajimos desde la academia, en un momento en que estaban desafíos también tremendamente importantes, así que Juan Carlos, te agradezco muchísimo la decisión de que hayas venido por acá. Muchas gracias.
Juan Carlos Muñoz es profesor titular en la Universidad Católica, máster en Ingeniería Industrial y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDUS. Que sea una gran labor, ministro Muñoz.
Se están saludando con un golpe de puño, así como uno lo hace normalmente ahora con la nueva normalidad.
En el Ministerio de Bienes Nacionales le doy la bienvenida también a una compañera de ruta de muchísimos años y una mujer que, no me cabe ninguna duda, tendrá una excelente labor. Bienvenida Javiera Toro Cáceres.
Javiera Toro es abogada, investigadora de la Fundación Nodo 21. Fue la primera presidenta del Partido Comunes. Ministra Toro, la abrazamos.
En el Ministerio de Energía, un ministerio clave para el desarrollo de Chile, le doy la bienvenida a alguien con gran trayectoria en el área, a don Claudio Alberto Huepe.
Claudio Alberto Huepe es ingeniero comercial, máster en Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, University College London. Desde 2013 a la fecha es coordinador Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, Universidad Diego Portales. Ministro Huepe, lo mejor para usted en sus urgentes labores.
En el Ministerio de Medio Ambiente, a quien sorprendí cuando estaba en Última Esperanza, comuna que alberga la ciudad de Puerto Natales, le doy la bienvenida a alguien que no puede estar con nosotros también por efectos de la pandemia, pero que sé ya tiene ganas de salir de su casa, a doña María Eloísa Rojas Corradi, más conocida como Maisa.
Maisa Rojas es física y climatóloga, directora del Núcleo Milenio Paleoclima y directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Ministra Rojas, nuestro abrazo y lo mejor para usted y Chile y el planeta. Eso.
En el Ministerio del Deporte le doy la bienvenida a una mujer con una trayectoria de vida intensa como es la de nuestro propio país. Y para que el deporte no sea secundario, ministra Alexandra Venado Vergara, bienvenida.
Alexandra Venado Vergara es profesora de Educación Física, integró la Selección Chilena de Fútbol, fue miembro de la Comisión de Fútbol Femenino y la Copa del Mundo Femenina de la FIFA y Match Commissioner FIFA WWC. Lo mejor para usted en esta importantísima labor, ministra Venado.
En el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tendrá un rol relevante en nuestro gobierno y deberá impregnar transversalmente las políticas públicas que llevemos adelante desde una perspectiva de género y feminista, le doy la bienvenida a mi compañera Antonia Orellana Guarelo.
Antonia Orellana Guarelo es periodista de la Universidad de Chile y miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ministra Orellana, por supuesto, y orgullosa, estamos con usted.
En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, alguien que también por los mismos motivos no, que hemos expresado antes respecto a otras personas, no puede estar con nosotros hoy día, pero ya se nos sumará una mujer preocupada porque los trabajadores y trabajadoras de la cultura tengan los derechos dignos que les corresponde. Le doy la bienvenida a doña Julieta Brodsky Hernández.
Julieta Brodsky, que hoy no nos acompaña, es antropóloga social y cultural, magíster en antropología con mención en antropología urbana y directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales. Que sea una gran, gran labor, ministra Brodsky.
Finalmente, en el Ministerio, finalmente, pero no menos importante, lo digo muy en serio porque tenemos un compromiso claro con la ciencia, la tecnología, el conocimiento, innovación. Le doy la bienvenida a quien también va a estar encargado de hacer parte de los vínculos con las universidades de nuestra República, don Flavio Salazar Onfray.
Flavio Andrés Salazar Onfray es biólogo. Doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Ministro Salazar, lo mejor para usted y los desafíos que se le presenten de este ministerio importante.
Ahí lindo. La presentación del nuevo gabinete que está anunciando, que ya anunció el presidente electo Gabriel Boric, compuesto por harta mujer. De hecho, si no me equivoco, cuento 13 mujeres en este gabinete que él había anunciado paritario. Vamos a esperar las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric. Seguimos escuchando esta transmisión oficial.
Presidente, con estos anuncios, ya sabemos que Chile tendrá un gabinete en donde las mujeres somos mayoría, y se lo agradecemos, en donde el sentido de justicia es mayoría, en donde están presentes las regiones, la diversidad sexual, las miradas distintas que se encuentran en un proyecto común. Acá no hay solo unos pocos colegios o unas pocas universidades. Acá hay una diversidad que empieza a parecerse a Chile. Al Chile que verdaderamente somos y que trabajará por el Chile que necesitamos y queremos ser. Ahora, para finalizar, le damos la palabra a usted, presidente, a nuestro presidente electo, Gabriel Boric Font.
Muchas gracias, Pali. Un honor haber contado con tu presentación.
Estamos con la transmisión oficial desde el Museo de Historia Natural en la comuna de Quinta Normal.
14 mujeres y 10 hombres forman el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Escuchamos al mandatario electo. Bueno, el comité político quedó conformado en interior por Izquierda Siches, como se había anunciado, por Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia, y como será Camila Vallejo. Retomamos, seguimos escuchando a Gabriel Boric.
Esta intervención, ya hechas las presentaciones, por entregarle mis sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de doña Leonor Oyarzún, quien ha partido hoy. Ella tuvo que asumir una labor desafiante en un momento muy difícil, y el contraste con quien la antecedió y su dignidad en el ejercicio del cargo sin duda son recordados con cariño por el pueblo de Chile. Con alegría y esperanza damos a conocer el gabinete ministerial que me acompañará cuando tenga el honor de asumir la presidencia de la República el 11 de marzo próximo. Y quisimos hacerlo aquí en el Parque Quinta Normal, junto a también vecinos y vecinas de Santiago, a quienes les agradezco muy encarecidamente estar acá, también gracias a su alcaldesa, Iracy Hasler, porque nos comprometimos a ser un gobierno ciudadano de puertas abiertas, cercano y que siempre, siempre esté del lado de la gente. Quise estar acá presentando a mi equipo de trabajo ante ustedes, mujeres, hombres, niños y niñas, personas mayores, que representan de manera simbólica a los 19 millones de chilenos y chilenas que viven en nuestro país. Este equipo va a trabajar por ustedes y para ustedes, construyendo el camino que en conjunto hemos trazado. Este parque justamente nos remite a esos valores, un parque de encuentro, de diversidad, a nuestra gente y a nuestra historia. Nos recuerda la importancia de la comunidad, de cuidar a quien está al lado, y del valor de quienes nos precedieron. A esta quinta le cantó Violeta cuando vivía en París. Sobre ella y sus alrededores se edificaron museos que preservan el conocimiento del pasado y llevarán nuestros aprendizajes al futuro. Le agradezco también a todos los trabajadores y trabajadoras del museo por habernos acogido en este día. Uno de los edificios que está construido sobre este parque es el que está justamente a nuestras espaldas. Ustedes en sus casas lo podrán ver, que es el edificio que alberga a uno de los tres museos nacionales de Chile, el Museo de Historia Natural, que está cerca de cumplir 200 años, tiene 192. Y está justamente presente en mi primer evento formal como presidente electo, porque nos recuerda que somos parte de una larga historia, y que estamos unidos con esta historia, entrelazados con esta historia natural que nos antecede y que es nuestro deber cuidar y sanar para que haya un futuro en convivencia con la naturaleza. Gran tarea tendrá la ministra Maise Rojas en ello. Chile es esa mezcla entre un entorno natural, sus pueblos, y digo pueblos porque Chile es un país en donde habitan muchos pueblos, su gente y su historia. La historia es la que nos da densidad, perspectiva. La gente nos reclama un futuro mejor. La naturaleza, por su parte, nos exige actuar hoy para que ese futuro sea posible. Hoy día presentamos a nuestro gabinete un grupo de mujeres y hombres diversos con el que trabajaremos para darle lo mejor a Chile. Sepan que hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimientos y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones. A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, les pido que asuman sus tareas con el mayor compromiso y responsabilidad, teniendo en mente que todas las personas que habitan nuestra patria esperan que seamos capaces de hacer de Chile un lugar más amable y humano para vivir, donde la dignidad se haga costumbre, que podamos restaurar la confianza en el gobierno, las instituciones y la política, enfrentar la pandemia, recuperar nuestra economía y cuidar el medio ambiente. Es solo en el diálogo cotidiano y en la escucha de todos y todas que vamos a poder construir este país más justo que aspiramos, más amable con cada uno de sus habitantes, con sus personas mayores, con sus niños y sus niñas, y también con sus adolescentes. Que sabemos, como hemos visto a lo largo de estos días, que también nos están escuchando y serán protagonistas de este gobierno y del futuro de Chile. Nos acompañan en este equipo de ministros y ministras personas de diversos orígenes y formaciones. Un gabinete diverso, como diverso es nuestro país, porque estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente. Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir de que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres, no estamos innovando, porque alguien ya lo intentó antes, y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete paritario. Con presencia de regiones, intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. A la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo, que soy militante de partido político. Les digo hoy, como ya se lo dije a cada uno de las ministras y ministros, que deben trabajar de cara a las personas, como aspiro a trabajar yo mismo en mi condición de presidente. Necesitamos que dialoguen, que dialoguen, que dialoguen, que escuchen mucho, que escuchen el doble de lo que hablen, que preparen sus agendas con dedicación, que visiten los barrios y las regiones, que estén en las calles y construyan soluciones en conjunto con la gente de Chile. Para eso le he instruido a nuestro equipo a comenzar a trabajar desde ya, dialogando y coordinándose responsablemente con sus pares del gobierno saliente, para que juntos y juntas hagamos un traspaso de mando impecable y transparente, con el profesionalismo y seriedad que la ciudadanía espera de todos nosotros, y en donde debo reconocer que en este proceso de traspaso se nos han facilitado todo lo necesario para que este sea republicano como corresponde por parte del gobierno. A todos ustedes les agradezco profundamente la decisión de dar un paso al frente. Sé que muchos se sorprendieron con mi llamada, que algunos los pilló en merecidas vacaciones o en medio de proyectos profesionales donde estaban cómodos y se sentían realizados. Sepan que valoro mucho su arrojo, pero por sobre todo su disposición a poner el bien común, el trabajar por Chile, por sobre cualquier consideración personal. Van a venir momentos difíciles, de alta exposición y arduo trabajo. Y será en esos momentos cuando más debemos actuar en equipo. Tengo la convicción de que, como les señalé ahora antes de salir, un buen presidente no es el que está encima de sus ministros respirándoles en la nuca, sino el que les permite brillar y desplegar todo su talento junto a sus equipos para avanzar en el proyecto colectivo que hemos suscrito. Empodérense, ministros y ministras. Son tres las grandes tareas que nos hemos propuesto para la primera etapa de nuestro mandato. Primero, como ha quedado en evidencia también en la presentación, tenemos que seguir enfrentando la situación sanitaria generada por la pandemia, que sigue presente. Vamos a continuar con la exitosa estrategia de vacunación del actual gobierno, y siempre la salud de las personas estará en el tope de nuestras prioridades. Pondremos especial atención a los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sistema de salud, sobre los trabajadores y trabajadoras que nos han protegido y nos han cuidado. Vamos a tener una estrategia específica para atender también las consecuencias en salud mental, porque la salud mental importa. Y también en la educación, donde la brecha entre nuestros niños y niñas generada por la falta de clases presenciales producto de la pandemia va a ser uno de los principales desafíos a abordar como gobierno y sociedad. Trabajaremos en conjunto con todos los actores para garantizar las medidas necesarias que permitan a los colegios volver a abrir sus puertas. También asumimos con enorme cariño y energía el desafío de consolidar la recuperación de nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Estamos hablando de un crecimiento sustentable acompañado de una justa redistribución de la riqueza. Que las pequeñas y medianas empresas vuelvan a crecer enfrentando la concentración económica. Terminar con los abusos
que tan justamente indignado tienen a nuestro pueblo y que se vuelva a generar empleo también para las mujeres y los jóvenes, quienes han sido especialmente afectados en estos 2 años de emergencia. En segundo lugar, este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas que nos hemos propuesto llevar adelante en nuestro programa. Es justamente nuestro programa lo que une a este equipo con el mandato que los chilenos y chilenas nos pusieran en este lugar. Sabemos que para ello se va a requerir diálogo, capacidad de entendimiento, inteligencia, destreza política y mucho trabajo. Tenemos desafíos enormes, como el que sabemos existe en el sur de nuestro país, en el Gualmapu, en donde se han vivido últimamente hechos de violencia que preceden a también una violencia histórica que tenemos que juntarnos, conversar para lograr erradicar. Mis condolencias a las familiares de las víctimas y mi respeto también al pueblo Nación Mapuche. Y vamos a hacer todos los cambios que nos hemos propuesto, tal como dijimos en campaña, paso a paso, porque tenemos la convicción de que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas demandan cambios estructurales que hagan posible tener una vida digna, en donde el lugar donde uno nace no determine en el lugar en que uno muere. Sabemos que estos desafíos complejos no se logran de la noche a la mañana, y por eso con este equipo vamos a estar siempre pendientes, escuchando. Yo recalco mucho la importancia de escuchar. Algunos podrán pensar de que para los medios, de que la gente que va en La Moneda solamente lo hacemos cuando están las cámaras, pero eso no va a ser así. Eso no es así. Nos interesa mucho escuchar a quienes están en sus casas, a quienes muchas veces tienen ideas que acá pueden no surgir, a quienes viven en carne propia las vicisitudes y las desigualdades del modelo de desarrollo chileno, a las ciudades, a los pueblos abandonados. A todos ellos les decimos que estamos aquí presentes para ustedes y con ustedes es nuestro compromiso. La tercera misión que nos hemos impuesto es cuidar nuestro proceso constituyente, otorgándole todas las facilidades posibles al trabajo que está haciendo hoy día la Convención Constitucional, a quien entrego mis respetos y esperanza, en particular a su presidenta María Elisa Quintero. Resguardando, por cierto, su autonomía y garantizando que la conversación constitucional que sea abierto sea lo más amplia, participativa y democrática posible. Cuentan con el Ejecutivo, en el Ejecutivo cuentan con un aliado para este proceso. Necesitamos una constitución que, a diferencia de la actual, impuesta sangre y fuego en los momentos más oscuros de nuestra patria y protegida por resabios que desconfían de la democracia, sea de una vez por todas la casa de todos y todas quienes habitan nuestro país, no de vencedores ni vencidos. El mundo nos está mirando y nosotros con orgullo debemos estar a la altura de lo que este proceso inédito, democrático, paritario, con participación por primera vez de los pueblos originarios, de todos los pueblos originarios, llegue a puerto en el plebiscito de salida, que va a ser sin lugar a dudas uno de los grandes desafíos que va a enfrentar no nuestro gobierno, no solamente un sector, sino Chile entero, pensando en los próximos 40 o 50 años. Vecinos y vecinas, chilenos y chilenas, hoy comienza a escribirse un nuevo camino en nuestra historia democrática. No empezamos desde cero. Sabemos que hay una historia que nos eleva y nos inspira. Y estamos seguros que nuestro mandato y el mandato de cada uno de los ministros y ministras aquí presentes es muy claro: impulsar cambios y transformaciones que hagan posible que en nuestro país la justicia y la dignidad sean el pan de cada día, que la cultura y el deporte no sean vagones de cola, en donde el pueblo sea el protagonista de la historia que estamos construyendo, la gente sea su protagonista, en donde las decisiones de los territorios, de quienes nos están viendo, en regiones, en comunas aisladas. No se tomen solamente desde alguna oficina en el centro de Santiago o por poderes fácticos que escapan a todo control democrático, sino que se incluya a sus territorios. Tenemos un compromiso para eso también con los gobernadores y gobernadoras electos.
En comunas aisladas.
En Chile, en definitiva, en el
cual
todos y todas
en el centro de Santiago,
este país nos sentamos parte, nos sentamos propios y lo defendamos como tal, con cariño, con colaboración, por sobre la competencia. Una sociedad justa, humana, respetuosa de los derechos humanos, siempre, en todo lugar, avanzando sin duda en justicia, en verdad, en reparación respecto a las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y, por cierto, en el compromiso de no repetición. Un Chile que nos contenga y nos cuide y que aspire a esa armonía de que la cual nos habló Violeta Parra, interpretada en esa hermosa canción final, si mal no recuerdo, está en el disco Canto para una semilla del Inti, en donde dice que la armonía va a ser del pan con el instrumento, del beso y del pensamiento. Muchas, muchas gracias.
Ya, hasta ahí dejamos las declaraciones del presidente Gabriel Boric, del presidente electo Gabriel Boric. Gonzalo Miller, quiero que analicemos un poco este gabinete compuesto en su mayoría por mujeres y que tienen un promedio 49 años de edad, hartos periodistas, hartos profesores también en el gabinete. ¿Me está escuchando, Gonzalo? Ahí tenemos silenciado a Gonzalo, pero se acaba de presentar el primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric. 14 mujeres y 10 hombres están conformando este gabinete. 15 futuros ministros son de la región metropolitana y 9 son de regiones. Hay nombres conocidos, también hay nombres nuevos. Gonzalo, ahora sí escuchamos tu análisis de este nuevo gabinete. ¿Qué te pareció?
Bueno, hay mucho que analizar, pero desde lo más grueso, Jessica, a lo más del detalle. El presidente se resguarda el poder para sí, 7 independientes que le garantizan tener de alguna manera un control. A eso le suman la presencia de los partidos, 3 socialistas, 3 de Revolución Democrática y 3 comunistas. Convergencia Social también se queda con 3 nombres. Hay un equilibrio dentro de las fuerzas entre Aprobó Dignidad, la incorporación del Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Radical, el Frente Verde Regionalista también queda con 1, igual que Comunes, igual que el PPD. Esos son los equilibrios políticos, ¿no? Que no se le dice tanto énfasis, pero que ahí están, ¿ah? Están presentes. Ahora se llama equilibrio lo que antiguamente llamábamos cuoteo. Pero ayer lo que llama la atención sobremanera es que el discurso de segunda vuelta parece que le gana al discurso de primera vuelta en el caso de Gabriel Boric al momento de armar su gabinete. Vemos muchos más ministros en la línea del discurso de segunda vuelta que lo que había en el discurso de primera vuelta. Partiendo por Isquia Sitchen, ¿no? Ella es la protagonista de la segunda vuelta y termina siendo nada menos que la ministra del Interior. En el caso de Giorgio Jackson, que es uno de los compañeros de ruta permanente de Gabriel Boric, llega a las Express solamente, se especuló con él como ministro del Interior, pero también él fue parte de ese discurso más ideológico de la primera vuelta, queda un poco más atrás. Ahora, si uno dice que el grandes perdedores, ya nos vamos a empezar, pero hay uno que se nota: el Partido Comunista. Dice usted, ¿tiene 3 ministros? Sí, pero Camila Vallejo está ahí por su cercanía con el presidente electo. Solamente reconocemos que en el Ministerio del Trabajo habría alguien cercano a la línea oficial de Guillermo Tellier. Por eso yo me imagino que los aplausos, cuando dijo no conozco a ninguno de los ministros, que fueron las declaraciones de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, antes de entrar a esta presentación del gabinete, del futuro gabinete, dijo no conozco a ninguno. Me parece que solo conocía a la ministra del Trabajo y a los ministros comunistas, al resto no le suenan mucho. ¿Va a haber ganadores y perdedores? Sin duda, Jessica, pero yo creo que de las primeras... Hay algunas cosas que sí, en lo simbólico son muy relevantes. 14 mujeres, lo dijiste tú, 10 hombres. Por primera vez no solo hay paridad, sino hay una gran mayoría de mujeres. Lo mismo respecto de algunos nombramientos llama la atención, sí, ¿eh? Maya, Juan Carlos Muñoz, gran experto en transporte, pero es uno de los creadores del Transantiago. Así que vamos a ver cómo se articula ahí, ¿no? Vamos a ir conociendo a muchos de los a muchos de los miembros del gabinete los vamos a ir conociendo. Hay un énfasis muy fuerte por la academia, cuando uno va revisando, muy, muy, muy fuerte, por gente que ha estado en la academia a largo tiempo, pero que no ha estado en la lógica de la política pública. Ahora, uno mira, hay muchos que miran rostros conocidos de la Concertación, hay varios, ¿no? Está Janet Vega, está Carlos Montes, está el propio Mario Marcel. Hay varios nombres que nos llevan a lo que fue la Concertación en sus 30 años, aunque para ser justo, es la Concertación más autoflagelante que la autocomplaciente. Cuando uno decía esas dos almas que dividían a la Concertación, claro, es la que logra sobrevivir a los 30 años y llegar incluso a este primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric, es la línea más autoflagelante.
¿Y Maya Fernández ahí en defensa?
Histórica, ¿no? También porque no solamente por la carga de lo que tiene, ella es nieta del expresidente Salvador Allende, y además le va a tocar los 50 años, ¿no? El aniversario de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. Le va a tocar como ministra de Defensa y vamos a ver qué tal bien cumple ese rol. Ella ya fue presidenta de la Cámara de Diputados y la verdad es una persona que, lo que comentan aquellos que han conversado con ella, que han trabajado con ella, goza de un apoyo bastante transversal, ¿no? De un reconocimiento bastante transversal respecto de su rol.
No partimos desde cero, decía Gabriel Boric también en este nuevo gobierno, ahí quizás ya echando por la borda declaraciones que había hecho durante su candidatura, especialmente en la primera vuelta.
Así es, ¿no? Sí, que los 30 años... se sentaron a la mesa de este gabinete y se sentaron con fuerza. Están presentes desde el propio Mario Marcel, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, Carlos Montes, Maya Fernández, Marcela Hernández, hay muchos nombres que uno vincula a lo que fueron los 30 años de la Concertación y que van a estar presentes. Ahora, hay otros que llama la atención su ausencia, ¿no? Carlos Gajardo, se sonaba como en justicia, finalmente no llegó. Diego Pardó, que habló muchas veces a nombre del presidente electo, tampoco está aquí. Pero no nos olvidemos una cosa, el lunes hay una segunda patita, Jessica, que es el nombramiento de los subsecretarios. Entonces alguno dice, bueno, si no fue ministro, alguna posibilidad de ser subsecretario podría ser también.
Te cuento algunas de las reacciones, Gonzalo. Por ejemplo, habló Jaime Baza, dijo, tenemos un tremendo gabinete paritario, plural y transformador, un gran equipo que estará a la altura de lo que demandan los tiempos desafiantes de cambio. Paula Narváez también, pero todo a través de Twitter. Dice que es un gran equipo para tiempos de esperanza y transformaciones. Éxito para el presidente. Son parte de los buenos deseos que les están llegando. También hay un tuit de Andrés Alamán, dice... Felicitaciones a Antonio Urrejola por su designación al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenta conmigo y el equipo de la Cancillería para entregarle todos los antecedentes que contribuya al éxito de su gestión. Alguna de las reacciones. Jaime Mañalich, vamos a abrir también este tuit, que dice, gran acierto nombrar a doña Begoña Yarza como ministra de Salud. ¿Te llama la atención ese nombre? Una gran apuesta también, Gonzalo. No sé si la conocías. A mí no me sonaba, la verdad.
Lo que sabemos de ella es que es muy cercana a Isquia Siches, que era un nombre obvio para el Ministerio de Salud. Finalmente, su rol en la segunda vuelta, creo yo, que la posicionó mucho mejor a Isquia Siches para ministra del Interior. Lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? En Agriculturas Prime.
Sí.
Habíamos comentado que Isquia Siches... muchos la miraban como vocera, como ministra de Salud. Yo dije, cuidado, ella tiene las capacidades y tiene la cercanía con el presidente para ser ministra del Interior. Yo creo que este es, por decirlo así, el gabinete que le queda mejor y más cómodo a lo que el presidente electo quiere hacer. Él ganó la elección y ha elegido con bastante libertad. Hay algunos nombres que tienen que ver con la incorporación de partidos, con los poteos, sí, sin duda, ¿no? Él mismo lo reflejó. No tiene la mayoría parlamentaria para darle gobernabilidad a Chile. Tuvo que incorporar a muchos nombres de la ex-concertación para tratar de obtener esa mayoría parlamentaria. Aún no lo alcanza, pero tiene obviamente una posición mucho más relevante a partir de esas incorporaciones. Pero por lo mismo, este es un gabinete donde uno diría la fuerza del presidente va a estar en el equipo político y en muchos de los ministros independientes. Vamos a ver cómo se amalgama, ¿no?, aquellos que entraron por cuoteo y aquellos que de alguna manera estaban en el diseño original para el funcionamiento de este nuevo equipo ministerial.
Gonzalo, te libero porque también tenemos que darle pase a la mirada libero. Gracias por este análisis y sin duda la próxima semana también vamos a estar haciendo el resto de las lecturas más profundas de este nuevo gabinete. Que tengas buenos días.
Bueno, muchas gracias a ti, Jessica, y bueno, sin duda vamos a estar revisando nombre por nombre, porque hay algunos nombres que no los conocemos, y ya vamos a ir conociendo qué han hecho, cuál es su trayectoria, qué es lo que piensan en cada una de las áreas.
Y nos vamos ahora a la Quinta Normal. Hay reacciones que se están desarrollando a esta hora. Francisco Arriagada, le damos el pase.
Así es, Jessica, habla hasta ahora Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Lo escuchamos tras la presentación de este gabinete del presidente electo Gabriel Boric.
Popular para gobernar Chile, para elegir quiénes son sus colaboradores, es el presidente electo Gabriel Boric. Por eso, cuando nosotros conversamos con el presidente, no le hicimos ninguna exigencia. Yo lo dije claramente, nosotros íbamos a apoyar a este gobierno, aunque no se nos nombrara ministro, porque hay un interés superior que el interés del país. Pero el quien tiene el mandato popular, quien fue elegido para conducir Chile, es Gabriel Boric, y bueno, a él le corresponde designar a su gabinete, y nosotros creemos que ha presentado un gabinete de muy buen nivel.
Senador, ¿qué le parece el nombre de Izquia Siches, una mujer?
Le preguntan por Izquia Siches en el Ministerio del Interior, la primera mujer en ocupar este cargo. Se refiere entonces el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, la escuchamos.
Tiene que ver con una lógica más de partido. ¿Qué le parece que sea una independiente y cómo espera también que sea la relación más institucional en ese sentido?
Gracias, Beatriz. Mire, en este gabinete hay muchos independientes. Es un gabinete con más mujeres que hombres y muchos independientes. Yo creo que es una buena señal. Ahora, independientes con domicilio en términos de que representan una determinada visión, determinados valores y principios que son coherentes con lo que es el liderazgo de Gabriel Boric. Y por cierto, que Casiche es un tremendo nombre. Todos la vimos en el desempeño que tuvo en la pandemia, cómo lideró el Colegio Médico de manera ejemplar, cómo fue el Pepe Grillo, por decirlo de una manera, para que el gobierno corrigiera sus errores y se enfrentara mejor manera una situación tan dramática como la que hemos vivido. Así que creo que va a tener un gran desempeño en el Ministerio del Interior.
Senador, como jefe de gabinete. El Partido Socialista no está en el Comité Político de Ministros, pero...
Le preguntan por la ausencia del Partido Socialista en el Comité Político, que recordemos es el equipo más cercano al presidente electo, responde Álvaro Elizalde.
De la arquitectura de funcionamiento del propio presidente de la República electo, Gabriel Boric. Lo que le puedo señalar es que nuestra voz va a ser escuchada y respetada, como la voz de todos los demás. Aquí no hay nadie que esté por sobre los otros. Y finalmente las decisiones las va a tener que adoptar el presidente. Él es la máxima autoridad del país, asume el cargo el 11 de marzo, fue elegida por los chilenos y chilenos. Él tiene el mandato popular y, por tanto, nosotros tenemos en ese sentido la certeza que nuestra voz va a ser considerada y escuchada, insisto, como las de los demás partidos y movimientos que apoyan a este gobierno.
Ya, hasta ahí las palabras entonces de Álvaro Elizalde, quien se refería a varios temas que han marcado esta presentación, Jessica, del gabinete. Uno, la alta participación del Partido Socialista en este equipo ministerial, a diferencia de lo que sucedió con sus pares en la ex nueva mayoría, recordemos el PPD y también el Partido Radical, donde tiene mayor preponderancia el Partido Socialista. Dice que esto no va a generar conflictos, al menos en el sector, y que también ellos entienden que han sido elegidas las personas más capacitadas para ocupar estos cargos. También sobre la no presencia del Partido Socialista en el Comité Político, advierte que también son decisiones que deben ser tomadas por el presidente electo, pero que su voz, al igual que la del resto de los partidos, sí va a ser escuchada. Seguimos acá con más reacciones. Ahora escuchamos acá. Sí, el Partido Liberal habla a esta hora, lo escuchamos.
Va a ser un momento en el que se van a poder realizar transformaciones. También recogemos con mucha humildad y con mucho compromiso la invitación del presidente a la recuperación económica del país. Creemos que este es un gabinete muy diverso, es un gabinete con experiencia, también es un gabinete con independientes, con juventud, con mayoría de mujeres. Creemos que se han dado grandes señales para Chile hoy.
Perfecto, muchas gracias,
vamos. Ahí está entonces el presidente del Partido Radical y nos vamos trasladando, Jessica, hacia la explanada acá del Museo de Historia Natural, porque va a hablar el presidente del Partido Comunista, diputado y también senador electo, Guillermo Tellier, quien está acá con los medios de prensa. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones, estas primeras impresiones.
Muévase nomás, Francisco, mientras yo leo unos tuits. Mire, voy a leer Hernán Larraín. El ministro dice: un saludo afectuoso y mis felicitaciones a la nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Su trayectoria y compromiso garantizan una gran gestión. Contará con todo nuestro respaldo para una buena transición y para que impulse el nuevo ciclo en justicia y derechos humanos. Pancho, vuelvo con
aquí
usted.
Estamos, Jessica, con el diputado y senador electo Guillermo Tellier, lo escuchamos.
En el Ministerio del Trabajo, que para nosotros es muy importante, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no lo es menos, por el panorama que se abre, que es necesario abrir para Chile, en el desarrollo de ciencia, de tecnología y la aplicación de esta materia en el proceso de industrialización y desarrollo del país.
Guillermo, ¿qué dijo que no conocía Mario Marcelo en el Comité Político, Guillermo?
Mire, no voy a opinar sobre los ministros de otros partidos.
¿Por qué no?
Porque creo que no corresponde. Creo, y los quiero ver primero en su trabajo y
pero
quiero,
el ministro de Hacienda,
y quiero dar...
Le preguntan por Mario Marcelli, su irrupción en el Ministerio de Hacienda, dice que no va a opinar sobre ministros de otros partidos, lo escuchamos.
Es el presidente el que tiene que calificar su trabajo, y yo también para opinar, primero quiero ver su trabajo, qué es lo que piensa, qué... cómo se va a parar frente al programa, etcétera, etcétera. Antes no.
Pero pusieron más nombres, había otros nombres.
¿Considera que, perdón, considera que el gobierno electo del presidente es simétrico? ¿Es simétrico? ¿Tiene flexibilidad?
Le están preguntando si es simétrico.
Yo creo que el gabinete está pensado, y no solo hay que pensar en los ministros, pues los subsecretarios, un montón de cargos más. Es decir. Yo creo que se va a producir simetría.
Guillermo, quedaron conformes.
Ya vamos a dejar hasta aquí las declaraciones de Guillermo Tellier. Tuiteó Mario Desbordes también y dice: mis felicitaciones y deseos de éxito a la nueva ministra de Defensa Nacional, doña Maya Fernández Allende. Y repito lo que señalé públicamente, dice varias veces: una gran presidenta de la Cámara de Diputados y destacada parlamentaria, fue lo que tuiteó Mario Desbordes. Son parte de las reacciones que van surgiendo tras conocerse los nombres de este nuevo gabinete que parte ya en marzo de este año. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión especial. Le vamos a dar el pase a la Mirada Libero, que también va a hacer los análisis de este nuevo gabinete, y nosotros estaremos con las reacciones, y puede seguirnos a través de www.agricultura.cl y de todas nuestras redes sociales. Que tengan buenos días.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Miller. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía y Cuenta Fan del Banco de Chile. Producción Camila Fierro.